Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buena música. La música es una gran compañía y para iniciar la conversación mejor todavía. Disfrutamos de un café, me permiten, disculpen, tomamos fuerza con el café Hausbrand, el café auténticamente italiano, con sabores, aromas que lo distinguen. Está en Chile, café Hausbrand, acompañándonos para hacer este rompecabezas. Don Cristóbal está, está listo, está. Cristóbal se incorpora al equipo del rompecabezas, todo el departamento de prensa trabajando en las noticias de la hora, de las 6. Adelante, Cristo.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades para arrendar con contratos flexibles, habilitaciones a la medida y el respaldo del equipo de Independencia, con más de 30 años de experiencia en rentas comerciales. Infórmate de las alternativas de arriendo en www.independenciaarriendos.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Nuevos antecedentes se incorporan a este hecho, a esta acusación en contra del presidente Gabriel Boric. La acusadora estaría implicada en un robo, está acusada del delito de robo con intimidación, hecho que habría ocurrido después de la presentación de esta denuncia. Estamos con un ex fiscal de Chile, una personalidad del mundo judicial como es Sabas Chaguán. Gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Se está complicando todo. Hay como una especie de pandemia. ¿Qué piensa usted, Sabas? ¿Cómo podemos analizar lo que está ocurriendo con los personajes públicos en este momento? El presidente de la República afectado con esta denuncia hecha ahora por algo que habría ocurrido hace más de 10 años. ¿Cómo usted analiza, quizás desde un punto de vista sociológico, lo que está pasando?
Bueno, yo no sería tan soberbio de atribuirme cualidades de análisis sociológico, porque los sociólogos estudian bastante.
Pero ser abogado, sí, hay que tener manejo, sí, de este tema, es fundamental.
Sí, no, por supuesto. Mire, yo creo que usando una frase que usted le ha escuchado más de una vez durante estos años, tantos años, ¿no? Es como una tole-tole en el área esto, como que no se sabe a dónde va a caer la pelota. Va, viene, alguien le pega, le desvían, le pegan en una rodilla, a otro le pegan en el pecho. Yo creo que hay que separar los planos, Pedro. El tema de la denuncia que se interpuso contra el presidente, lo primero que yo apuntaría a decir que no tiene comparación, no, sea verdad o no, con lo de Monsalve.
No tiene nada que ver, además, un caso con el otro.
No, lo de Monsalve es mucho peor y involucra una serie de estamentos que no involucra el tema del presidente.
Ya que saltó el tema de Monsalve, perdone, como usted tiró a la mesa el tema Monsalve, tengo que preguntar, y después retomamos el asunto que nos convoca. Hay una apelación presentada por la defensa con rechazo de gendarmería para decir no es conveniente de ningún modo que Monsalve salga de prisión y cumpla arresto domiciliario mientras estamos en la etapa de investigación y de estudio de este caso. ¿Qué piensa usted de todo esto, del recurso de amparo y de la reacción de Gendarmería?
Sí, Pedro, lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Una es que la defensa del señor Monsalve presentó un amparo constitucional, un recurso de amparo, y la causal del recurso de amparo es que estaría en peligro la seguridad personal de Monsalve en los recintos penitenciarios, porque ellos lo presentaron cuando todavía estaba en Rancagua. Y ahí tratan de argumentar, o argumentan, mejor dicho, que la única parte donde estaría seguro, esto estoy hablando según lo que ha salido en los medios, ¿eh? No conozco el libelo propiamente tal, el escrito, pero la única parte donde estaría seguro sería en su casa, cumpliendo una suerte de prisión preventiva en su casa, y dicen que podría estar un funcionario de Gendarmería en su casa o adoptar las medidas de seguridad que Gendarmería estimara pertinente. Eso es un tema. Yo creo que eso es improcedente, con todo respeto por los colegas de la defensa, porque o es prisión preventiva o es arresto domiciliario. O sea, la prisión preventiva se cumple por esencia en recintos penitenciarios, ¿ya? Excepcionalmente respecto de uniformados o detectives, incluyendo los uniformados, los carabineros, estoy hablando de militares, detectives y carabineros que estén en procedimientos, excepcionalmente la ley los faculta a cumplir la prisión preventiva en cuarteles, ¿ya?
Este traslado a Capitán Yáver, ¿es un hecho excepcional? ¿Ha ocurrido antes con otro tipo de delitos? Porque se supone que son aquellos que han sido acusados de delitos económicos los que tienen, entre comillas, el privilegio de estar en esta cárcel.
Claro, eso es la costumbre, por así decirlo, de Gendarmería. Pero ha habido casos anteriores donde hay sujetos que han cumplido prisión preventiva por homicidio, inclusive lo dijo la propia Gendarmería en Capitán Yáver. Hay un gendarme que estaba cumpliendo hace un par de meses, no sé si condena o está en prisión preventiva por delitos de corrupción, pero cometido dentro de cárceles, y al parecer era porque estaba en peligro su seguridad, de manera tal que no me parece un descriterio ni un privilegio grande que Monsalve puede estar en Capitán Yáver si es que es efectivo, que cumple, que corre peligro su seguridad. Porque Capitán Yáver, yo he estado en Capitán Yáver, claro, tiene un patio más grande, pero para hablar con los abogados, o hablan en la visita en el comedor, o hablan en un calabozo. O sea, yo lo conozco, no me cuentan cuentos. O sea, es una cárcel. No, y está al lado de la cárcel de máxima seguridad.
No es que esté en un resort. Yo conocí capuchinos, porque iba a jugar básquetbol con los reclusos, hacía la voz.
Era otra cosa.
Cuando estudiaba Derecho fui varias veces a Capuchino.
Sí, Capuchino, inclusive después que fueron unos ministros, ¿se acuerda la crisis del 82, 83 de los bancos? Inclusive hicieron hasta la piscina.
Sí, pues.
Claro, pero Capuchino era otra cosa, porque había, aparte, una cancha de baby fútbol. Bueno, cuando yo fui, la piscina no estaba habilitada, pero había una cancha de baby fútbol.
Yo jugaba básquetbol ahí.
Imagínense, había un locutorio grande donde había un kiosco, los reos podían comprar, se decía antiguamente, podían comprar, chocolates, bebidas. El Capitán Yáver, eso no existe. Pero claro, no es la penitenciaría, o Colina 1, Colina 2. Sí. Entonces yo no haría tanto caudal, digamos, del hecho que Monsalve esté preso. Perfecto. Porque está preso, el ex subsecretario del Interior está preso, y me parece una buena señal del sistema, en Capitán Yáver. Lo que sí quiero decir, Pedro, es que el recurso de amparo no puede tratar de cambiar las cosas y decir, ¿sabe qué? Gendarmería no puede garantizar la seguridad, y por ende no dejemos que cumpla en su casa la prisión preventiva. Eso, para mí, pamplinas, no corresponde.
Como otra cosa, sí, dele nomás.
Otra cosa es que la defensa haya presentado una apelación ante juzgado de garantía, para ante la Corte de Apelaciones, para tratar de bajar la intensidad de la medida a arresto domiciliario. Eso, si la Corte le cree los argumentos o la estima pertinente, podría bajarla a arresto domiciliario total o parcial en la noche. El tema es que si se confirma la prisión preventiva, y yo no soy juez, y esto con todo el respeto a las facultades de la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago, Creo que le ordenaría a Gendarmería garantizar cabalmente la seguridad, rechazaría el amparo y le diría, ¿sabe qué? La sede para discutir si se baja la intensidad de la prisión preventiva es el juzgado de garantía que ya declaró admisible para ante la Corte de Apelaciones, es la Corte de Apelaciones de Santiago. Y si la Corte de Apelaciones de Santiago dice, ok, bajemos el arresto domiciliario, ok, pero si dice, no, se confirma la prisión preventiva, será Gendarmería. Por último, Gendarmería tendrá que disponer que Monsalve esté en el hospital rodeado de dos gendarmes y que nadie se le acerque. No sé si me explico.
Entiendo perfecto.
Estoy caricaturizando un poco, pero eso es igualdad ante la ley. Si uno se va preso, Gendarmería tiene que ver donde le garantiza la seguridad. Ahora, es cierto que si lo mandan a cualquier recinto donde haya hacinamiento, a Monsalve lo va a amenazar la reina narco que lo amenazó, o lo van a amenazar otros que no sabemos los nuevos antecedentes que esgrimió Gendarmería para enviarlo a Capitán Javert. Pero yo no creo que sea un escándalo eso. Pero sí creo que tiene que, si la Corte confirma prisión preventiva, es prisión preventiva, recinto carcelario, porque no es uniformado, no correcto. Es el ex general director de Carabineros.
Sabás, perfecto. ¿Sí? Le pido por favor, porque ha sido muy importante este break que hicimos, este paréntesis que nos permite reubicarnos en el caso Monsalve, pero quiero volver a esta denuncia por acoso sexual. Al presidente Boric. Incluso ahora, en este momento, aparece otra figura delictiva que estaría en la que estaría implicada la acusadora, que habría participado de un robo con violencia después de la presentación de la denuncia, después de comienzos de septiembre de este año 2024.
Sí, yo escuché en una radio, Pedro, que la señora esta, la denunciante, había sido condenada, ni siquiera había ocurrido hace poco, pero seguramente aceptó un procedimiento especial, digamos un abreviado que se llama, y la condenaron a un periodo de libertad vigilada intensiva por un robo con intimidación. Y además tiene otras tres causas. Ahora, hay que distinguir claramente dos cosas, dos planos. Uno es que puede ser, no, con todo respeto por la denunciante, pero estoy exagerando para que se entienda, puede ser que denuncie una mechera que tenga 10 condenas a una persona por acoso sexual o por abuso sexual, que no es el caso de acoso sexual. Ella tiene derecho...
Hay diferencias entre abuso y acoso,
sí,
¿no es cierto?
Sí, por supuesto, lo podemos ver de inmediato, pero lo que quiero decir es que no el prontuario de una persona que puede ser eventualmente víctima de un delito de índole sexual, no justifica que no se investigue, no justifica que a priori se diga, esta delincuente habitual debe ser mentira. Puede ser que sea una mentira o que la señora tenga un desequilibrio psicológico, eso es otra cosa, pero tiene derecho igual a que se investigue. Dicho eso, no es lo mismo, como usted bien dice, acoso sexual que abuso sexual. Abuso sexual es lo que antiguamente se llamaba, estoy hablando antes del 97, abuso deshonesto, y es abuso sexual, o sea que mientras no haya un acceso corporal, carnal, que se haga actuaciones de significación sexual o que impliquen un contacto sin un acceso físico, me refiero, eso es mucho más grave que un acoso sexual. El acoso sexual no era delito hasta antes de junio de este año, porque ahí se publicó la ley que...
¿Tiene efecto retroactivo en este caso para aplicarlo?
Nada. No, ya. No, en absoluto.
Ahora le hago otra pregunta en beneficio del tiempo. Por ejemplo, si se comprueba la falsedad de lo que está acusando, ¿hay pena para la persona que acusa falsamente?
Sí. Eventualmente puede ser un delito de denuncia o querella calumniosa. Pero yo sé que estamos con corto tiempo, pero quiero dejar claro algo. La denuncia, al parecer, según dicen los medios, Pedro, es por difusión indebida de imágenes íntimas.
Exacto.
¿Ya? Lo que la denunciante...
Está acusando al presidente Boric de difundir estas imágenes íntimas.
Claro. Entonces, dentro de un contexto que habría sido de acoso, eso es lo que dice, porque no conocemos el texto de la denuncia. Quiero dejar muy claro una cosa. Antiguamente, o sea, hasta antes de junio, se trataba de ocupar otro tipo penal, que es el del artículo 161-A del Código Penal, que es cuando yo lo grabo a usted sin su consentimiento y difundo las imágenes, o por el mero hecho grabar. ¿Se acuerda que hace unos 6 meses hubo una reunión en Cerro Castillo y un parlamentario grabó al presidente y se hizo una denuncia por eso? Ese artículo podría, si yo estamos los dos o los tres, estamos conversando y yo los grabo, sin que ustedes sepan, sin su consentimiento, en un lugar que no sea de libre acceso público, eso es un delito. Pero acá el problema es que es la propia denunciante la que le envía la imagen, las eventuales grabaciones o fotografías. Entonces no habría delito por ese lado. Y el acoso sexual era un delito, no un delito, sino que una causal de terminación del contrato o de sanciones laborales. Pero a partir de junio de este año, la difusión de imágenes, aunque sea con el consentimiento, o sea, se lo envía una colega suya o una colega mía, y yo las difundo, sí es un delito a la luz de esta ley que prohíbe la discriminación o la violencia de género. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la señora estuvo 10 años sin denunciar? Tal vez se enteró, estoy especulando, o podría ser una razón, que alguien difundió una imagen de las que le había mandado hace 10 años al entonces practicante Boric, y por ende hace la denuncia en esta amparada en esta nueva ley, y ahí sería desde junio en adelante. Antes no es delito, salvo que haya concurrido otro delito, digamos.
¿La situación para el presidente Boric se puede considerar delicada o hay margen como para que esté tranquilo en este momento? ¿Cuál es su impresión?
Mi impresión es que, del punto de vista legal, salvo que haya una difusión de imágenes o un compartir imágenes de Boric posterior a junio, no sé si era el 12 o 15 de junio este año que se publicó la ley, desde el punto de vista penal no habría un delito, ¿ya? Salvo que haya otra figura que le haya pedido, que usted, para que se entienda, que le haya pedido plata, que lo haya extorsionado, etcétera. Pero no creo que el presidente haya estado extorsionando a esta persona, muy por el contrario, si no hay contacto en 10 años. Del punto de vista del discurso político o de la moral, etcétera, eso es otra cosa, ¿ya? Porque el abogado del presidente difunde que hay una denuncia en su contra, y al parecer, junto con la denuncia, es un abogado muy serio, ¿eh? No sé, pero no sé quién difundió los correos. Y eso me parece que no es bueno para el mensaje que se ha dado siempre de que a las víctimas hay que acogerlas, protegerlas, sobre todo en delitos sexuales. Y el famoso yo te creo. El yo te creo no quiere decir que no haya mujeres malas, malignas, igual que hay hombres malos y malignos, y que haya que creerle todo. Pero sí quiere decir que, en principio, producto de la discriminación que hace años hay de género en desmedro de las mujeres, hay que acogerlas, protegerlas y de hacer todas las diligencias como si fuera cierta la denuncia. Si se demuestra que no es cierta, las penas al infierno. Entonces, creo que, desde el punto de vista del discurso político, moral, puede haber un flanco para el presidente, especialmente si se hace en el juego de oposición y gobierno, lo citan, no sé, al Parlamento o le hacen algún tipo de requerimiento político. Pero en principio, salvo que haya actuaciones posteriores a junio, no diviso un escenario judicial complicado para el presidente. El problema es que, valga la redundancia, el problema está instalado en el seno de un gobierno. Podría ser este gobierno. Exacto. U otro, porque el denunciado es el presidente.
Ese es el tema para seguir conversándolo mañana. ¿Le parece, Sabas? Estamos.
Sabas. Mañana tengo que ir a trabajar a Talca. Así que no cuente conmigo, pero otro día con mucho gusto.
Pedro. Seguimos conversando porque ha sido muy interesante. Estoy aprendiendo mucho del caso con usted. Así que me interesa Pedro. Su actuación como profesor de Derecho Penal.
Ya, que esté muy bien, gracias.
Gracias, Sabas. Hasta luego, Sabas Chaguán. Hasta luego. Ex fiscal de Chile. Muy, muy claro en cuanto a lo que significa la cuestión judicial, por un lado, al contenido político del problema, por otro, y de las implicancias legales o judiciales para el acusado, en este caso el presidente Boric. Estamos en línea con Claudio Castro, alcalde de Renca, quien fuera jefe territorial de Claudio Rego en la campaña, pero que está sonando por otras cosas. ¿Cómo le va, Claudio? Gusto saludarlo.
Un gusto, Pedro. Muy bien. Aprendiendo también ahí con
interesante,
la entrevista de Sabas.
Interesante. Cuénteme una cosa. Usted fue uno de los alcaldes más y mejor votados en la reciente elección. Estoy en lo cierto, ¿no?
Sí, tuvimos un muy buen resultado y estoy muy contento, muy honrado también, y esperamos que eso que lo tomamos como un mandato muy grande de la comunidad de Renca para trabajar por nuestros vecinos y vecinas, nos proyecte por unos muy buenos 4 años para nuestra comuna.
Que nos proyecte por unos muy buenos 4 años. Y que sabe lo que pasa, Claudio, que yo he escuchado, dicen por ahí, es un ex DC como Claudio Rego, ha tenido una excelente labor como alcalde. El tema es que es poco conocido como para ser precandidato presidencial, pero yo lo he escuchado y por eso quise llamarlo y conversar con usted.
Mira, o sea, eso también es otro honor en esta conversación, Pedro, pero la verdad es que, bueno, yo estoy muy enfocado haciendo lo que esperamos que sea una muy buena pega. Nosotros hablamos de la transformación de Renca, y lo mismo que Claudio Rego, lo mismo que Tomás Bodanovich, acabamos de asumir un compromiso con nuestras vecinas y vecinos para trabajar con fuerza ¿no? en nuestra comuna por los próximos 4 años. Así que yo te diría que estamos enfocados en eso, y yo creo que las definiciones de, por ejemplo, una carrera presidencial no tienen que ver solamente con un tema de popularidad, tienen que ver también con la experiencia, con el programa, con el conglomerado, y finalmente con lo que no solamente uno le puede ofrecer como alternativa, en este caso a las chilenas y chilenos, sino que también la viabilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y eso, estamos hablando ahí también de palabras mayores.
Es que estamos claros, porque no existe una gran abundancia de candidatos dentro de la centroizquierda, del sector oficialista, llamémoslo como usted quiera. Entonces, de repente, Bodanovich dice que por ningún motivo. Orrego, ganador de la justa del domingo, dice: yo quiero ser gobernador. Y usted, que aparece como una, hablando en términos deportivos, como una figura joven, promisoria, también dice que está enfocado en los próximos 4 años. ¿De dónde va a salir el candidato entonces de la centroizquierda o para el oficialismo? ¿Cómo lo van a hacer? No es fácil. ¿Van a tener que recurrir a Michelle Bachelet?
Hay una oportunidad. Primero que todo, en buena hora, ¿no? Hay cuadros y elenco joven, comprometido, en este caso con una vocación territorial también, ¿no? En los tres ejemplos que tú das. Pero yo no estoy de acuerdo con que no hay nombres, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a propósito de todo lo que ha enfrentado el gobierno este último tiempo, que ya uno se pregunta qué es lo que viene mañana, ¿no? Pero finalmente, a mí me parece que la ministra Tobá ha tenido un rol destacadísimo, porque finalmente eso es lo que uno quiere de alguien que se proyecta para gobernar, ¿no? Que pueda manejar con resiliencia, con fuerza, con energía, situaciones que son complejas y que son difíciles. Y ahí yo veo a la ministra como un sostén muy fuerte del rol del gobierno, y eso me parece que es destacable.
Pero
ahí,
su figura ha sufrido un desgaste importante producto de los ida y vuelta que ha tenido el caso Monsalve primero y el caso Boric ahora. No es menor tener que enfrentar estos casos y se recibe golpes.
Es verdad, pero yo diría que paradójicamente eso es lo que uno espera de una figura presidencial, ¿no? Que frente a la adversidad pueda mostrar el tesón y la claridad para seguir conduciendo una agenda que es compleja. Pienso, por ejemplo, en para seguir con mujeres, ¿no? Hoy día el partido con más influencia dentro del mundo del socialismo democrático es el Partido Socialista. Tiene una presidenta que es senadora, que es Paulina Dodanovich, que también está haciendo una pega interesante. Pero mira, yo creo que nombres hay. Lo que no hay, y por eso me parece que es una oportunidad para el mundo progresista, es precisamente una mirada de largo plazo y una hoja de ruta para poder ejecutar las transformaciones, los proyectos, las iniciativas que pretendemos presentarle a la ciudadanía. Y yo creo que tenemos la oportunidad de hablar de eso, porque cuando nos hemos concentrado los nombres, a nuestro sector no le ha ido bien, ¿no? Sin ir más lejos, en la elección presidencial pasada, a esta altura de la carrera, había nombres que ni siquiera llegaron a la papeleta. Entonces, lo que no tenemos hoy día, y que a mí me gustaría colaborar también en eso, sí, ¿no? Desde Renca, con mucha fuerza, es en un proyecto, es en una mirada de la socialdemocracia del año 2050, que por cierto tiene una bajada respecto a lo que se puede esperar los próximos 4 años, y también contribuir para enfrentar esta elección con unidad. Yo considero hoy día que gobernar para cualquier sector político con un Congreso o con una minería en el Congreso es una pesadilla, ¿no? Es muy difícil ejecutar proyectos que son precisamente los que te llevan a ganar una elección.
En este momento hay virtualmente un empate técnico en cuanto a votación entre Chile Vamos, la derecha por un lado y la izquierda por otro. Es casi un empate, entonces va a ser muy difícil que en el 25, en las elecciones del 25, exista alguna agrupación o conjunto de partidos que tenga mayoría como para gobernar con la tranquilidad que usted nos pide en este momento.
No, pero fíjate un ejemplo solamente, ¿no? En la elección de gobernadores, más allá de que en el número de votos efectivamente hay un equilibrio bien interesante, finalmente el mundo progresista obtiene 10 gobernadores respecto de los 6 de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la derecha actuó dividida, ¿no? Tiene los gobernadores o los candidatos del Partido Republicano por un lado, Chile Vamos por otro lado, que es lo que yo veo que se replica a nivel presidencial. Los republicanos dicen que van a llegar a la segunda vuelta, y con una lista parlamentaria propia. Veo, por ejemplo, a propósito de que la derecha tiene, o pareciera tener muchos nombres, ¿no? La senadora Jimena Rincón ha dicho que quiere llegar a una primera vuelta. Vemos al Rojo Edwards por la derecha, a Johannes Kaiser, y más lo que puede hacer Chile Vamos, donde también surge más de un nombre, ¿no? Está Evelyn Matei, pero está Rodolfo Carter. RN acaba de plantear, después de la elección de este domingo, o algunos sectores al menos, que podrían haber ahí candidaturas presidenciales. Yo veo ahí nombres, pero no proyecto ni unidad.
¿Y
¿no?
usted no se ve como nombre, Claudio? ¿Usted no se ve como nombre?
No, hoy día no, pero sí me interesa mucho ser un actor en esta construcción, que la entiendo también como una construcción compleja y de largo plazo, ¿no? Y llega un momento también en que cuando hay colectivo, ahí sí, y proyecto, las personas tienen que estar a disposición, y yo espero colaborar desde el rol que tengo hoy día, que es alcalde de Arranca, como te decía al principio, muy entusiasmado con nuestra votación para poder hacer una buena pega.
Gracias, Claudio, muy gentil por conversar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pedro. Un abrazo.
Chau, Claudio chau. Castro, el alcalde de Renca, quien asoma como un nombre nuevo en este naipe que comienza, como que se está barajando de nuevo el naipe. Yo creo que va a haber muchas novedades en esta carrera, va a haber muchos intercambios de posiciones, tanto en un lado como en el otro. No va a ser fácil llegar a las eventuales primarias del 29 de junio. El 29 de junio son las primarias, noviembre primera vuelta presidencial, diciembre balotaje. Ese es el itinerario, el calendario para el próximo año. Estamos haciendo el rompecabezas en nombre de AgroSystems. El riego para los agricultores tiene un nombre: AgroSystems, ventas@agrosystem.cl. Allí te vamos a asesorar con la mejor solución. Demasled, tenemos un nuevo showroom, todos invitados a descubrir la tecnología LED en Demasled, marca importante en nuestro país en iluminación de alta categoría y donde se ahorra mucho además. www.demasled.cl. Y vivir lo natural se puede todos los días. Yo soy insistente en el mensaje. Si es tan fácil usar una bolsita de papel en lugar de una de plástico, súmate y vive lo natural con CMPC. Es el rompecabezas. Vamos a comerciales. Entramos al segundo tiempo dentro de un instante.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco. El lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Sobre todo después de la fiesta que significa la elección de la Miss Universo, donde quedamos con gusto a poco, pretendíamos que nuestra candidata quedara entre las cinco finalistas, la discusión sobre la cirugía estética se ha ampliado y surgen las preguntas que queremos responder a través de lo que nos diga Enrique Lee, quien es médico cirujano, dueño de una clínica de cirugía estética y además diputado de la República. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas tardes.
¿Cómo está, don Pedro? Un gusto saludarlo.
¿Qué le gusta más, el Parlamento o la clínica? La cirugía. Oiga, estética. No,
justamente estoy cumpliendo 21 años como especialista este mes, especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, y 2 años en el mundo político, porque del mundo profesional y civil, por decirlo de una forma, llegué al Congreso y ya estoy cumpliendo poco más de 2 años en esta actividad política. Fíjese que yo entré a política justamente por el tema médico, porque el 2007 se incorporó el gran quemado al auge y desde mi visión de profesional y de especialista lo consideré que era una brutalidad de política pública porque implicaba el traslado de niños y adultos quemados desde zonas extremas hacia la capital y no se comprendía que el tiempo de espera, que a veces puede ser varios días, terminaba agravando al paciente y eso se traducía en más muerte y más secuelas.
Interesante lo que usted nos plantea. Hablemos un poco de lo que significa esta moda hoy de la cirugía estética. Por ejemplo, el cambio de color en los ojos. Creo que nuestra Miss Chile para Miss Universo también se hizo esta operación en algún momento. Pero todas tenían los ojos de color verde o azul, fundamentalmente ojos azules. ¿Está muy de moda esta cirugía a los ojos, al color? ¿Cómo se hace, doctor?
Sí, es un procedimiento que apareció en el último tiempo. No es un procedimiento estándar de la cirugía plástica, no conforma parte de nuestra especialidad. Yo le he consultado en lo particular a algunos oftalmólogos y la verdad que ellos están bien reticentes a hacerlo por las secuelas que pudiera tener durante la intervención y a futuro.
Es curioso e importante, así que tiene cierto peligro este tipo de operación, porque he leído alguna nota en los diarios donde se dice que puede quedar ciega la persona que se somete a este tipo de operación, doctor.
Así es, don Pedro, así es, y esto fue un requerimiento que yo le hice particularmente a un grupo de oftalmólogos especialistas, y ellos son muy reticentes, de hecho no lo aconsejan, a someterse a este procedimiento de pigmentación y cambio de color de los ojos. Pero como le digo, no forma parte de las prestaciones de la especialidad de cirugía plástica.
Enrique, ¿qué le parece a usted todo este proceso que viven mujeres muy bellas, pero que cambian fundamentalmente sus rasgos a través de cirugía estética en concursos como el Miss Universo? ¿Qué sensación le transmite? ¿Qué percepción tiene usted de esto?
Yo pienso que claramente se ha establecido ya que el concepto de belleza es tan amplio y tan variable que es imposible alcanzar un estándar de perfección, porque no existe ese estándar de perfección, porque son muy variados y distintos unos de otros. Por lo tanto, yo pienso que la belleza, y no lo digo como un cliché, la belleza va más allá de lo meramente físico, e incluso para quienes pudiéramos solamente evaluar lo físico, hay tanta variedad de bellezas, físicamente hablando, que es imposible llegar a un estándar. Yo pienso que finalmente hay una distinción, ¿no?, que abarca nuestra especialidad. Una cosa es normalizar un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo que puede estar desajustado a los patrones de normalidad, y lo que buscamos mediante el procedimiento es normalizarlo, y eso ya podríamos hablar de cirugía reconstructiva y reparadora. Y por otro lado, son esos cuerpos que son normales, que incluso usted los ve y dice, pero ¿qué te vas a hacer?
Exacto, eso es lo que pasa con las candidatas a Miss Universo, me imagino.
Exactamente, y lo que ellas buscan es el embellecimiento, o sea, ya no buscan la normalización, sino que buscan una perfección y embellecimiento desde el punto de vista, obviamente, de su propia percepción, y ahí entonces entramos a los conceptos de cirugía o procedimientos estéticos.
Por Dios, creo que sería más lindo que se presentaran tal como son las chicas, que eran todas muy bonitas, pero muy parecidas. Lo escuché en algún comentario, en alguna crítica, son todas iguales. Se llega a una estandarización de la belleza en lugar de la diferenciación a través de los lugares de donde vienen, de las razas o de los pueblos que representan.
Así es, yo comparto esa apreciación. De hecho, una de nuestras principales formaciones del ámbito de la especialidad es justamente saber discernir, distinguir entre aquella persona que busca embellecerse, pero dentro de un parámetro de lo que podemos considerar aceptable, y consideramos aceptable cuando el riesgo que está corriendo es un riesgo mínimo, controlado y reducido. Siempre se va a correr un riesgo, don Pedro.
Ese era un tema que quería plantearle en el cierre de esta conversación. El riesgo de una cirugía plástica o estética es muy alto, porque muchos dicen, ¿para qué correr este riesgo, este peligro? Si estoy, me conformo como estoy, punto, se acabó. Se conforma uno con todos los detalles de fábrica con los que sale a la cancha.
Así es, y es una pregunta muy válida, el correr o no correr riesgo, y esto en todo ámbito de actividad. Hay deportes en donde uno también corre riesgo y también debería preguntarse, bueno, ¿lo practico o no lo practico? Finalmente, es la voluntad de la persona la que dirime. Y nosotros como médicos especialistas tenemos que ser muy sinceros con los pacientes y expresarle todos los riesgos que corre, asimismo todos los cuidados que se pueden realizar para minimizar al máximo esos riesgos, pero nunca van a ser cero, jamás. Entonces, yo por ejemplo, para darle un número más exacto, la abdominoplastia con lipoaspiración, que es una cirugía muy frecuente, que en el fondo consiste en retirar el exceso de grasita y piel del abdomen bajo de un hombre o de una mujer, esa cirugía tiene un riesgo de casi un 20%. Ahora,
digamos que una operación al corazón tiene un riesgo más bajo.
Imagínese, ¿sí, claro, o no, entonces, doctor? me gustaría distinguir entre complicaciones menores y mayores. Cuando distinguimos las complicaciones menores, entonces esas son el 15%. ¿Y qué es una complicación menor? Que se le abre un punto, que se le infecte una parte de la herida, que tenga una mala cicatrización, etcétera. Pero nos quedamos igualmente con un grupo de 5% de complicaciones que tienen que ser abordadas. ¿Y por qué hago el punto, don Pedro? Porque en ese 5% es donde recae la la ventaja de intervenirse con un especialista calificado.
Ahí está la clave, doctor.
Exactamente, sí, ¿no?
Hay mucho chanta que opera.
Y probablemente que opera bien. El tema es que cuando se complica algo, tiene que tener también la capacidad, así como tuvo la capacidad de hacer la abdominoplastia, la capacidad de resolver la complicación. Y ahí es donde no está la formación. Ahí falta esa especialización más formal, ¿no? Así que mi recomendación siempre va a ser, mire, primero que todo parece un poco raro que un especialista lo diga, pero nosotros en realidad en la consulta siempre tratamos de que los pacientes en el fondo estén muy claros en que vale la pena correr ese riesgo, ¿ya? Que es un riesgo controlado, por cierto, que no es para meterles miedo, pero en el fondo tenemos que ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Decirle, mire, sabe que usted si se somete a una lipoaspiración o una abdominoplastia tiene un riesgo de sufrir trombosis, que es una complicación grave. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Le vamos a colocar unas medias antitrombóticas, una bomba de presión intermitente y va a haber un anestesiólogo que va a estar ahí midiendo la posibilidad de ocupar un antitrombótico endovenoso. Ahora, ¿esas medidas de prevención nos van a llevar el riesgo a cero? Claramente que no. Lo vamos a minimizar, pero siempre va a estar presente.
Es muy interesante lo que usted nos plantea. Gentil por haber participado en el rompecabezas. Buenas tardes.
No, un gusto el mío, Pedro. Un abrazo. Que esté muy bien.
Médico, diputado y dueño de una clínica de cirugía plástica estética. Enrique Lee ha estado compartiendo con nosotros estos minutos aquí en el rompecabezas. Comparte tu vida con Mazda Dumai, vas a acceder a lo mejor de Mazda, porque en Chile Dumai es presencia por 67 años. Consulta por las oportunidades de Dumai. Más información en dumai.cl. Francisco Sagredo, gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Aquí estamos conversando con la gente y ahora conversando también con un especialista en deportes para que nos cuente de lo que está pasando, que están siempre entretenidos.
Bueno, Champions hoy día volvió Champions. A Champions en este nuevo formato, quinta fecha, con algunos equipos, Pedro, que están bien, bien complicados. O sea, por ejemplo, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que está perdiendo 1-0 frente al Bayern Múnich en Múnich, tiene apenas 4 puntos, está fuera de la lista de los 24 equipos. Recordemos que clasifican 8 directo a octavos de final y los otros 16, hasta el lugar 24, juegan playoff entre ellos para definir los otros 8 que van a los octavos de final. Entonces, está muy complicado el cuadro de Luis Enrique. El Milan salió victorioso en Bratislava, ganó 3-2, y el que salió de paseo en Praga, qué lindo Praga, Pedro, para salir de paseo, fue el Atlético de Madrid, que le ganó 6-0 al Sparta de Praga. El Barcelona está ganando 2-0 con un gol de Dani Olmo y otro de Lewandowski. A la gran sorpresa de esta Champions League, el Brest era uno de los líderes. El Bayer Leverkusen, 5-0 a Salzburgo. El Inter, 1-0 al Leipzig con autogol de Luqueva. Y el City, volviendo al triunfo, estaba ganando fácil 3-0 al Feyenoord en Manchester. Y fíjate que en los últimos 7 minutos, 2 goles del Feyenoord, quedan 5 más descuentos y lo gana 3-2 el City. Se vuelve a complicar el equipo de Guardiola.
¿El equipo del Atalanta cómo va?
Juega mañana. Ah, no, el Atalanta juega hoy, va ganando 5-1 en Suiza al Young Boys. Es decir, gran actuación del cuadro de Bérgamo, que recordemos está en la parte alta, también buena temporada en el calcio. Y el Arsenal salió de paseo, ¿eh? Le hizo 5-1, le está haciendo 5-1 al Sporting de Lisboa. En Lisboa, gran actuación del equipo de Arteta. Eso con la Champions mañana Liverpool-Real Madrid, en lo que es una nueva versión de ese clásico, que recordemos fue la gran final de la Champions en Kiev el año 2018. Se está jugando en otro deporte,
a ver,
el ascenso chileno, porque ese es otro deporte, el fútbol en Chile, y Rangers, en calidad de visitante, le está ganando 1-0 a Recoleta en el Municipal Leonel Sánchez de Recoleta, y más tarde juegan Limache y Magallanes.
Está lindo esto. ¿Y Brian Cortés para dónde se va?
Mañana se define en la Comisión Fútbol de Colo-Colo si le mejora la oferta. A él lo maneja Vibra, la empresa de representación de Felicevich, y lo quieren ubicar en México, está la opción de Argentina siempre, así que todo, el jugador se quiere ir, Pedro, todo indica que se va a ir.
Él quería ganar una cifra muy parecida a la que gana Correa, el centrodelantero argentino, porque dice, no pretendo acercarme al mejor sueldo del equipo, que es Arturo Vidal, pero sí al segundo mejor, que es el de Correa.
Bueno, él asume que es el arquero titular de Colo-Colo, que es el titular de la selección chilena, así que aspira a eso, pero este no es el único equipo del mundo, Pedro, donde el 9 gana más que el arquero. Sí, es una cosa de... los goles son caros. Hagan muchos o no, el 9 tiene ya un hándicap a favor siempre en el tema del sueldo.
Y siempre son los precios más caros dentro de la plantilla de un equipo, al vender o al comprar, donde más plata se gasta es en el atacante central.
Es verdad. Fíjate que lo de Palacio se enreda, porque Boca... sesión de Riquelme, pero Gago como que no está muy entusiasmado su técnico, y hay que pagar 5 palos verdes, pues, Pedro, esa es la cláusula de rescisión, y aún eso no se confirma, como que se ha entrampado. Palacio se despidió 15 veces de Colo Colo este año en las últimas fechas, diciendo que ya había cumplido un ciclo, un título en el club, pero bueno, así cumplen ciclo los jugadores hoy día. Pero eso no se confirma aún.
A mí me contaron que si se iba a Palacios, venía Diego Valdés a ese puesto en Colo-Colo, el chileno que juega en México.
Mira, puede ser, pero me extrañaría a mí. Valdés es el 10 del América.
Sí, pero tiene ganas de volver a Chile.
Puede ser. Vamos a ver qué pasa con eso, con Colo-Colo, que tiene que armarse de cara a la Copa Libertadores. La U lo mismo, va a estar linda esa final de Supercopa.
¿Una o dos finales?
Aún no se confirma, aún no ha habido reunión del directorio de la NFP para confirmar que tendría que haber un cambio en los estatutos, en las bases, para que ese partido fuera ida y vuelta y no a partido único, como es siempre.
Don Pancho, ¿me permiten una pausa?
Por supuesto.
Gracias, buenas tardes.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía, separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Les quiero contar que juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Llega el abogado Lagos, Mara Cedini, Cristóbal Cortés, equipo que entra al micrófono, al locutorio, al estudio, dentro de un minuto, después de las noticias de las 7 de la tarde, siempre muy interesante. Gracias por acompañarnos. Nos juntamos mañana, es la invitación cordial. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. De Masled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC. Vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.